después de una larga espera, problemas de producción, cambios en el equipo creativo y un controversial lanzamiento en distintos formatos en el cine, es que llega a nuestras carteleras El Hobbit, primera de tres partes basadas en la obra de Tolkien, en la que su universo, dirigido por Peter Jackson, retorna a la pantalla grande. Es una de esas precuelas innecesarias, o en realidad vale la pena conocer la historia que ocurre antes de la trilogía que posicionó a Peter Jackson como uno de los realizadores más importantes en el medio.
Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland.
Bilbo Baggins,
Martin Freeman,
es el hobbit que da nombre a la película, en la cual más de una decena de enanos liderados por el otrora heredero al trono, Thorin Oakenshield,
Richard Armitage,
y guiados por Gandalf el Gris,
Ian McKellen,
buscan recuperar el perdido reino de Erebor, del cual la comunidad de gente pequeña fue expulsada cuando el temible dragón Smaug tomó posesión del lugar y de sus tesoros. En su recorrido tendrán que confrontar orcos, duendes, monstruos y demás, además de caminar, caminar y caminar, todo para disfrutar de la espectacular vista que ofrece el recorrido en la Tierra Media. El camino para la realización del Hobbit fue tortuoso, pero al final rindió su primer fruto. Mientras que Peter Jackson deseaba estar involucrado en el proyecto, pero no dirigiéndolo, se empezó a hacer la preproducción y adaptación, siendo esta encabezada por Guillermo del Toro. La versión oficial indicaba que la salida del mexicano del proyecto venía de la mano del hecho que la preproducción estaba tomando mucho más tiempo del esperado, lo cual evitaría que pudiese dirigir otros proyectos. Al final, se despide del mismo y se encamina a mostrarnos robots y monstruos gigantes. Para no dejar volando el tiempo y el dinero invertido, Jackson toma las riendas del proyecto, el cual pasó de ser una cinta dividida en dos partes enfocada en el libro a ser ahora una trilogía de precuelas de la saga original del Señor de los Anillos.
I like visitors as much as the next hobbit. But I do like to know them before they come visiting.
Mr. Baggins,
at your service.
I'm surrounded by dwarves. What are they doing here?
Oh, they're quite a merry gathering.
So, this is the hobbit.
You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins.
Me? No.
Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage.
We will seize this chance to take back Erebor!
Here, Mr. Bilbo, where are you off to?
I'm going on an adventure!
Las expectativas del proyecto han sido muchas, en parte porque hay quienes cuestionan la necesidad de su realización, y en parte por el avance técnico que significa, el cual también es cuestionado. Han pasado más de una década desde que salió la primera cinta enfocada en los libros de Tolkien, y aunque al ver uno las escenas en la comarca se siente como regresar a casa, la forma en que se nos muestra ha mejorado. El Hobbit funciona como adaptación cinematográfica por dos razones principalmente. La primera es la actuación que nos brinda Martin Freeman como Bilbo Bolsón, haciendo que el personaje se vuelva entrañable a pesar de ser reticente en tomar parte activa de la aventura inesperada que se plantea en el título de esta primera entrega. Con tan solo pocos segundos en pantalla es capaz de lograr empatía con el espectador y su desarrollo durante la historia lo vuelve parte cada vez más activa, demostrando el por qué es indispensable y no solo a los ojos de Gandalf. La segunda razón principal que hacen de la primera entrega del Hobbit una adaptación eficiente es el hecho que retoma elementos establecidos por el autor fuera de la obra, pero incluidos en la saga del Señor de los Anillos, y los integra para que corran de una manera orgánica dentro de la historia. Personajes o momentos que solo son referenciados en la obra original son ilustrados por el director y nos ayudan a construir un universo más grande al planteado en las cintas anteriores. Cosas como la inclusión de Radagast el Café,
Sylvester McCoy,
ayudan para mostrarnos que los grandes magos de la Tierra Media no tienen por qué ser solamente blancos o percudidos, sino que también hay coloridos y locuaces. Es debido a la expansión de la historia original que tenemos una película de casi 3 horas que es tan solo la primera parte de 3 entregas que fueron basadas en un libro más corto que El Señor de los Anillos. Recuerdo haber leído que después de la publicación de las 3 partes que conforman la obra, Tolkien quiso hacer una revisión del Hobbit para que estuviera más en tono con el resto de la misma. Curiosamente, pasó lo que siempre ocurre cuando los fans de una mitología se enteran que el autor quiere alterar una obra ya mostrada y hubo quejas ya que los cambios no respetaban el original, aun cuando dichos cambios fueran planteados por el mismo creador. En cierta medida es Jackson quien en El Hobbit retoma ese deseo inconcluso del escritor, expandiendo y plasmando el mismo estilo visual que le dio la trilogía a esta obra para que se sienta como parte integral de una historia más grande. Curiosamente, gracias a las adaptaciones a otros medios de obras escritas, es que algunos autores se han dado a la tarea de corregir elementos que cuando expanden su historia no resultaron como esperaban. El mismo George R. R. Martin se ha dado el lujo de reescribir detalles en episodios de la serie de Game of Thrones, los cuales son distintos a las mismas novelas que él creó, y lo mismo ocurre con Robert Kirkman y la serie televisiva basada en su cómic de The Walking Dead. Quienes estamos familiarizados con el original y la adaptación podemos notar los cambios y en buena parte se entiende como una evolución interesante, aunque desafortunadamente los fans de Hueso Colorado tienden a negarse de manera reticente a cualquier modificación, ya que la obra les pertenece más a ellos que al mismo autor. Si no me creen, pregúntenle a los fans de la saga de Star Wars.
Mithrandir, why the halfling?
Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. And it gives me courage.
So this is your purpose, to enter the mountain?
What of it?
There are some who would not deem it wise.
A dark power has found a way back into the world.
Una queja peculiar con la cinta viene en el detalle técnico de haber sido filmada en high frame rate, a 48 cuadros por segundo en esta ocasión, el doble del tradicional 24 por segundo. Los comentarios son variados, y mientras hay quienes muestran su encanto con la cantidad de detalles que se muestra, por otro lado tenemos a los que los aborrecieron y consideran que dicha calidad hace que el cine pierda su magia y encanto. La realidad es que cualquier cambio implica una falta de adaptación generalizada sin importar las ventajas que pueda presentar. La calidad de imagen, gama de color, profundidad y otros detalles siguen siendo mayores en lo filmado, pero las cámaras tradicionales tienen ciertas limitaciones debido a los componentes mecánicos que utilizan. Al utilizar tecnología digital, se puede prescindir de dichas limitantes a pesar de que se presenten otras que con el paso del tiempo podrían ser eliminadas. Al mismo tiempo, la queja parece ser exagerada si consideramos que la película está siendo exhibida en varios formatos, haciendo que los tradicionalistas puedan verla a la antigüita, con todo y rayones en la copia en celuloide cuando ha sido utilizada en varias ocasiones, y la posibilidad de quemado de la cinta que se presenta siempre que hay una proyeccionista descuidado. Y claro, los que prefieren experimentar con nuevas tecnologías pueden apreciar una copia pristina exhibida en IMAX, en 3D o en high frame rate. ¿Alguna vez han visto una película proyectada en una pantalla de televisión y sienten que la imagen se ve rara? Diferente a lo del cine. Videosa, dirían algunos. Ese es el efecto que los detractores del high frame rate denotan como el mayor defecto del recurso visual. Las causas son distintas, ya que mientras que en las televisiones la imagen se repite, en el caso de lo grabado por Jackson uno tiene más información. Los 48 cuadros no son 24 cuadros duplicados, sino 48 cuadros distintos que ayudan a dar una mejor calidad y fluidez visual. El problema que presenta es que como su uso no está plenamente masterizado, hay detalles que pueden ser pulidos. Las secuencias con trabajo de animación y composición, las escenas panorámicas y las que tienen tonos oscuros lucen hermosas y con gran detalle en la pantalla grande. Curiosamente, es el patrón que en las primeras cintas animadas en 3D como Final Fantasy se presentaban como lo mejor logrado. En televisión, el maquillaje y la iluminación tuvieron que cambiar con la transición a la alta definición, y a su vez se necesitaban ciertos ajustes para lograr que una mayor cantidad de cuadros luzcan plenamente en pantalla. Quienes se quejan que con el cambio, en vez de ver a un magnífico mago como Gandalf, ahora ven a un viejito con barba postiza y bastón de plástico, son seguramente los mismos que se quejan que en una secuencia, en una conversación con dos personas con copas de vinos, entre corte y corte de toma, el contenido de las copas varía sin respetar la continuidad. Esos son detalles que pasan a segundo o último término cuando la narrativa es llevada correctamente. ¿Importa tanto las pelucas y barbas postizas cuando tienes una escena poderosa y atractiva, como cuando juntas gente en el Concilio Blanco con actores como McKellen, Hugo Weaving, Cate Blanchett y Christopher Lee? Quien se fije en esos detalles cuando el diálogo, las interacciones, la riqueza visual y la importancia de la escena están en un punto más preponderante, definitivamente solo van al cine no para ver una película, sino para perder el bosque por contemplar un árbol y clavarse en él.
Why don't we have a game of riddles?
And if it loses, what then?
Loses, precious, then we eat it. If Baggins loses, we eat it whole.
Quizás mi única queja sobre el manejo del High Frame Rate se deba a que su aplicación usualmente implica duplicar la cantidad tradicional de cuadros utilizados. De 24 pasamos a 48 o de 30 a 60. ¿Alguna vez han visto una película clásica de principios del siglo pasado? Probablemente hayan notado que el movimiento se nota rápido y cortado en comparación al cine contemporáneo. Esto se debe a que originalmente se filmaba 16 cuadros por segundo o 15 o 17 dependiendo de la velocidad y ritmo de la mano del camarógrafo y del proyeccionista, y después es proyectada a una velocidad de 24 cuadros. Con la llegada del sonido, se estandarizó a 24 cuadros por segundo para que corriera a las mismas revoluciones que la pista de audio, y actualmente se quiere duplicar dicha tasa de velocidad. Quizás un equilibrio entre los 24 y 60 cuadros ayude a resolver el detalle en que el ojo recibe demasiada información, pero es algo que se irá mejorando con el tiempo. Quienes se quejan amargamente y dicen que el cine es y deberá de ser siempre a 24 cuadros por segundo, permítanme recordarles que si somos en realidad tradicionalistas, el cine debería de verse en dos dimensiones, a blanco y negro, sin sonido, a una velocidad de 16 cuadros por segundo y con pianola. Claro, no podemos olvidar la pianola.
Well, that could have been worse.
Al final del día, las personas que disfrutaron la entrega original del Señor de los Anillos van a disfrutar la expansión del universo con la saga del Hobbit. La obra se muestra como la visión plena de Peter Jackson y se nota su pasión por el texto original. Se puede decir que es la versión extendida que vendrá en el Blu-ray, pero estrenada directamente en cine, con todo lo que esto implica, ya que, bueno, quienes aman checar el detalle, a veces nada más por joder, notarán la utilería, y quienes disfrutaron los escritos podrán disfrutar el cómo cobran vida elementos que solo aparecían como menciones o apéndices. Si disfrutaron las versiones extendidas del Señor de los Anillos, seguro disfrutarán el Hobbit. Si no, ni se acerquen.
Fair enough.
I will take each and every one of these dwarves over the mightiest army. Loyalty. Honor. A willing heart. I can ask no more than that.
Home is now behind you. The world is ahead.